La Plata, Julio Garro, así charlamos un ratito con él porque está medio como apurado. ¿Cómo va, Julio? ¿Cómo anda?
Hola, Marcela, ¿cómo estás? No estoy apurado, ¿eh?
No, pero digo, por ahí tenés alguna cuestión de gestión y me parece muy bien, ¿no? Esa es tu tarea principal, ¿no?
Disculpa, porque es cierto que hace un tiempo que estamos por salir al aire y nunca podíamos concertar la entrevista, así que te pido mil disculpas por eso.
Bueno, acá estamos con Matías Lojo y tenemos ganas de hacerte algunas preguntas. ¿Cómo va la pandemia en la ciudad de La Plata?
Bueno, a ver.
Y básicamente esto, ¿no? De que viene ahora, restricciones y demás.
Ayer fue un día bastante particular en nuestra ciudad porque hemos conocido un número de casos muy elevado, cerca de 691 casos, si no me equivoco. Y la verdad que hacer ahí una aclaración, pasó lo mismo en varios municipios de la provincia, pasó en Lanús, tengo entendido que en 3 de febrero también. A la ciudad de La Plata, a las 3 de la tarde del día de ayer, se le sumaron a sus 80 casos que iba a tener, que es el promedio que veníamos teniendo por día, se le sumaron 254 casos y unos 350 casos que aparentemente estaban cargados en el sistema de Nación y aparentemente no en la provincia. Seguramente sean casos viejos, es cierto y es verdad, pero la cifra impactó y lógicamente preocupó, porque ni siquiera en plena pandemia habíamos tenido este número, lo que significa que más allá de cualquier tipo de error en la carga, de la comunicación o lo que fuese, creo que también es importante remarcar que claramente estamos sin dramatizar y sin meterle miedo a nadie, estamos en un momento de un crecimiento nuevamente de los contagios y me parece que amerita una nueva refrescada, ¿sí?, en lo que significa la responsabilidad individual, en seguir cuidándonos, en seguir manteniendo el distanciamiento. Bueno, todo lo que hemos aprendido o lo que nos tocó aprender lamentablemente en este último año lo vamos a tener que seguir aplicando por un tiempo más, sin duda, ¿no?
Sí, cuando el gobierno nacional y el gobierno provincial hablaron de la futura gestión de la pandemia en cuanto a esta segunda ola, hablaban de la responsabilidad y de ponerlo en manos tanto de los gobiernos provinciales como de los intendentes. Sí. ¿Pensaste alguna manera como para, o pensás que es muy acelerado pensar alguna solución? ¿Esperás nuevos números? ¿Tienen
yo
idea?
Creo, Marcela,
¿han planificado algo por si esto se agrava?
Sí, yo en lo personal creo que por ahí es muy prematuro, sin ser en esto un transmisor de buenas novedades, ¿no? Digo, pero me parece que aún es prematuro tomar medidas muy extremas. Creo que estos días que vienen hacia adelante, con Semana Santa incluida, son días claves, donde vamos a demostrar como sociedad, como Estado, si estamos preparados a convivir con el virus, aplicando ese aprendizaje que hemos, entre comillas, aprendido. Y si somos capaces de eso, seguramente las restricciones sean menos. Uno te imaginás que lo que menos quiere es restringir, coartar, pero bueno, eso va a depender también de cómo nos comportemos todos como sociedad, porque la verdad que si esta segunda ola termina siendo, o tercera, como dicen algunos, lo que fue en otros países, nos vamos a encontrar en un momento muy delicado. Lo que no podemos permitir es que se saturen las UTI, que se saturen los hospitales. Tenemos que seguir cuidando a los adultos mayores de nuestra ciudad y en ese sentido entiendo que hay que ser más responsables que nunca, con todo lo que cuesta, pero sin duda con lo que cuesta, ¿no? Porque lo emocional es algo que se quebrantó, lo vincular, yo sé que es difícil, todos sabemos que nos costó mucho, pero lamentablemente es la realidad que se nos cruzó en nuestras vidas y nos tenemos que hacer cargo, ¿no?
Sí, me pregunto, ¿a tiempo futuro se han evaluado? Porque me imagino que la Semana Santa se moverá dentro de las restricciones que ha establecido el gobierno provincial, pero a tiempo futuro, ¿no? Y ayer hablábamos con Nicolás Trota, ¿cómo piensan las clases, no? ¿Cómo se piensan las clases en La Plata?
Bueno, ahí hay un dato por ahora, bastante interesante que quedó demostrado, al menos en nuestra ciudad, y tengo entendido que prácticamente en toda la provincia de Buenos Aires y quizás en todo el país, que el contagio no está en el comercio y que el contagio por ahora no está en la escuela. sí, pudo haber algunos casos, es cierto, los hubo, un docente que lamentablemente también perdió su vida, y también es cierto, puede haber casos. Ahora, claramente el contagio, al menos por ahora, vuelvo a repetirlo porque es importante, no sabemos lo que va a suceder dentro de 15 días, no está ni en la presencialidad de los colegios, ni está en el comercio de cercanía o en el centro comercial. El contagio, sin duda, está en las reuniones masivas de gente, está en las fiestas, está en los cumpleaños de 15 hasta 200 personas que hoy ya dejaron de ser autorizados para que se lleven adelante. Está en el relajamiento, si querés o no, lógico de una sociedad, o quizás más inconsciente de muchos jóvenes que también comprendiéndolos y volviéndolo a vincular se les ha hecho muy complicado y lógicamente salen, se juntan, van a una cervecería, salen de una, se meten en otra y se juntan en una casa y se juntan y van a la juntada y van y bueno. Ahora, lo que sí es cierto es que tampoco podemos pretender que un Estado, ya sea el nacional, provincial y o municipal, sea un Estado que tenga un inspector por cada uno de los habitantes, en este caso de nuestra ciudad.
Sí, nosotros, pero vos sabés que evaluábamos, Julio, algo que también es una medida que se ha decidido tenerla a nivel nacional. Si se deja demasiado en manos del individuo, no todos manejamos el mismo grado de responsabilidad, ¿no? Y el sentido común de todas las personas no es el mismo.
Coincido plenamente con vos, hay mucha gente, bueno, esto es algo histórico, ¿no? Hay gente que es más responsable, gente que se toma esto, si querés, a la chacota, como si el virus no existiese, hay gente que lo niega, hay gente que tiene miedo, hay gente que está asustada. Entonces, en una sociedad hay un montón de segmentos que tienen que ver con una opinión formada. Ahora, lo que sí es cierto de que estamos en una pandemia, digamos, esto ya no hay ninguna duda, ¿no? Entonces, volver a llamar a generar conciencia, volver a llamar a tener más responsabilidad, volver a reforzar el compromiso con el que tenemos al lado, con el otro, empezando por el de uno.
Y quizás, Julio, ¿cómo estás? Buen día, soy Matías.
Hola, Matías, ¿cómo estás?
Bien, bien. No, digo, quizás también con el cansancio de pensar que este año por ahí lo íbamos a tener sin tener que atravesar por lo mismo o con unos números por ahí un poquito más tranquilos y no pasa. ¿Tienen alguna indicación de provincia para clausurar o multar? No sé, por ejemplo, hoy se armaba el debate si los salones de fiestas pueden estar abiertos a partir de la madrugada o no. Yo entiendo que sí, es algo que dijo Bianco. ¿Eso cómo lo tienen articulado?
Mira, desde que comenzó la pandemia, Mati, hemos laburado con provincia y con nación con una verticalidad completa. Digamos, decisión que se tomó sanitariamente del gobierno nacional, de rama al provincial y el provincial a los municipios, hemos adherido, incluso en esta última que fue el lunes, martes y miércoles, que los empleados del municipio no vengan a trabajar para que no tenga que transportarse en el transporte público, porque lo creemos importante. Sí es cierto que cuando uno se pone a mirar cada realidad de cada ciudad, no es lo mismo la realidad de La Plata que la realidad de otro municipio, por una cuestión territorial de cantidad de población, por una cuestión de idiosincrasia, por una cuestión de costumbre, por muchas cosas. Por eso sí es importante, como decía Marcela hace un rato, que se apoyen en los intendentes, porque los intendentes, primero, somos responsables, como lo es la provincia y como lo es la nación. Y cuando nos dan esa responsabilidad, que la verdad nos gusta hacernos cargo y también correr el riesgo de equivocarnos, somos parte de la solución o de intentar solucionar y no de generar un problema. Es cierto que hay un tema que es sin duda el más importante, que es el desafío que tiene la dirigencia política y la sociedad toda, que es encontrar el equilibrio entre lo sanitario, o sea, lo más importante, el cuidado de la vida y la actividad económica. Ese equilibrio es el equilibrio seguramente, y sé que no me equivoco, deseado por todos. O sea, ¿cuál es el equilibrio para que podamos realmente convivir con este virus? ¿De qué depende? ¿De qué decisión estatal, de qué conducta social depende para que eso pase? Coincidiendo con Marcela, no todos somos iguales, hay algunos que se portan mejor y otros que se portan peor. Pero la verdad es que en definitiva, al final de cada día, los que se portan peor, lamentablemente, son los que...
Pero perdón, concretamente, ¿van a salir a multar? ¿Ya tienen las indicaciones para hacer eso?
Pero se salió siempre a multar, Matías, y a clausurar. Hace una semana tuvimos que cerrar dos cervecerías porque estaban excedidas en la gente. Los comerciantes se enojaban.
Bueno, pero ahora hay una disposición nueva que va a ser a la madrugada, digamos, ya a partir de las 2 de la mañana no se puede.
Nosotros cumplimos la ley y nos acogemos a la decisión que tome la provincia de Buenos Aires, excepto que sea algo que nosotros veamos que es innecesario por una cuestión de cercanía con el territorio. Siempre es clausura, multa. Nos hemos cansado de clausurar fiestas clandestinas, nos hemos cansado de clausurar fiestas que no estaban autorizadas en salones. Ahora, eso no significa salir a perseguir, eso significa salir a concientizar.
No, claro. No, claramente, es esto que hablábamos, ¿no? No se puede montar en la responsabilidad individual, porque lamentablemente mucha gente que no tiene responsabilidad, y esto pasa en la vida cotidiana, ¿no? En el cruzar la calle pasa. Julio, ¿podemos cambiar un poquito de tema que tiene que ver con el tema de los cooperativistas? ¿Cómo está ese conflicto? Porque ya lleva una semana de acampe, si mal no recuerdo, y con mucho reclamo y con mucho ruido, ¿no?
Sí, a ver, antes que nada, para contestarte, primero pedirles perdón a los platenses que estos días se vieron un poco imposibilitados en la circulación. Quiero ser muy claro en esto para que todos lo comprendamos, todos lo entendamos, la audiencia que nos escucha. El municipio de La Plata hace más de 10 años contrata cooperativas a cambio de un servicio. ¿Qué significa esto? La ley orgánica de las municipalidades autoriza a contratar una cooperativa, por ejemplo, con el personal que haga falta para barrer, suponete, para que se comprenda, un cuarto de la ciudad de La Plata. Por supuesto que los que llevan adelante ese trabajo son cooperativistas que dependen de la cooperativa. Hace un mes y medio nos juntamos con los presidentes de las cooperativas y decidimos, como son laburantes que están cuando llueve, cuando hay tormentas, cuando hay hojas y barren para que no nos inundemos, cuando hay viento y se caen los árboles y los cortan con las motosierras, los que están arriba de los camiones con la luminaria, los que están trabajando y los que dejan el lomo por nuestra ciudad a cambio de un sueldo muy bajo, te diría 8.000 pesos, tomamos la decisión política de pasarlos a planta municipal. ¿Bien? El 97% de cooperativistas que invitamos a que pasen a planta municipal y rejerarquizarlos. ¿Qué significa esto? Un cooperativista tiene un monotributo, no tiene aportes, no tiene jubilación, no tiene idioma, no tiene estabilidad. Bueno, le damos estabilidad, le damos idioma, le damos aporte, le damos seguro,
ahora,
le damos vacaciones.
Julio, muchos decían que esa estabilidad no era tal porque eran contratos precarios de 3 meses.
No, está mal. O sea, lo que hay que comprender acá es esto. Eso es hablar sin conocer la ley. El municipio, marcado por la ley orgánica de las municipalidades, dice que los contratos son temporarios todos, hasta el año de servicios. Esos contratos, además, la ley dice que son por 3 meses renovables automáticamente por 3 meses más y renovables por 3 meses más. Te pongo un ejemplo. En el municipio hay gente contratada de hace 25 años, 20 años, 18 años, y siguen trabajando.
Entonces, ¿y no si es que renovables los contratos a 3 meses siempre?
Siempre es automático. De la única manera que un municipio puede despedir a un trabajador es si no va a trabajar, o si comete un delito, pero digamos...
¿Esto es regla general en todos los municipios o es establecido así?
En todos los municipios de la provincia es así. Son contratos por 3... O sea, es un contrato estable, pero que tiene un vencimiento cada 3 meses, renovable automáticamente, excepto que el trabajador no cumpla con su trabajo. Y te digo más, recién al año quedan habilitados para pasar a la planta permanente. Al año. O sea, si yo quisiese, como intendente, poner una persona a vos, ponerte de planta permanente en un municipio, hoy no puedo. Tenés que entrar con ese régimen. No hay otro régimen que establezca la ley. Y bueno, lo que pasa es que muchas veces se opina o sin saber, o sin leer, o sin preguntar, pero no hay otra herramienta. Ahora, la discusión acá es pasar de un trabajo, si querés, entre comillas, precario, sin previsibilidad, sin nada. Pasar un trabajo estable donde yo personalmente asumo el compromiso de no despedir a nadie, sino por el contrario, de rejerarquizarlos. Por supuesto, dejará de trabajar el que no va a laburar, el que comete un delito, el que agrede a un compañero, bueno, lo que también marca la ley. Ahora, yo asumo el compromiso, yo no quiero echar a nadie. De hecho, no lo hice en 6 años y mantuve a todos los cooperativistas y premiándolos por el laburo que hace por la ciudad, los quiero rejerarquizar y ponerlos en una planta temporaria para que puedan pasar dentro de un año a planta permanente.
Entonces, pero quizás lo que por ahí no está del todo bien es que eso quede librado a la voluntad del intendente, sea el intendente que fuera, digamos, que tendría que haber algo que pueda regularlo un poco mejor para que el Estado no sea el principal empleador en negro. Y bueno, vos fuiste diputado provincial.
Buenos Aires, bueno, pero hablemos con la provincia de Buenos Aires, creo que hay 16 proyectos presentados y duermen en los cajones de las cámaras. Y quiero contarte un dato más. Años atrás, hace 10 años, todos esos cooperativistas, que seguramente se fueron renovando con el tiempo, trabajaban en las delegaciones. Y en las delegaciones, a fin de mes, iban al escritorio del delegado y cobraban con una bolsa de plástico que sacaban la plata y se la daban en la mano. Esto está denunciado. Y si no se portaban bien, o si no pensaban igual, o si no hacían lo que les decían, le descontaban la plata y le daban lo que querían.
Sí, sí, sí.
Esto lo conocimos.
Pero está mal que no esté, estamos coincidiendo, digo, lo que está mal es que no esté regulado, Julio, que de alguna forma, porque después tenés un mal intendente o un buen intendente, de acuerdo a quien lo juzgue, y en base a eso vos vas a ver si se trabaja bien con los cooperativistas o no. Porque en otros municipios no tenés el mismo conflicto tampoco.
Porque no hay cooperativistas.
¿Y por qué no hay?
Porque nunca contrataron cooperativas. La historia de la contratación de cooperativas del municipio, ¿sabés cuándo comienza?
¿Cuándo?
Comienza cuando Bruera se pelea con Cristina Fernández de Kirchner por cortarle la boleta a Néstor. Nación empieza a repartir cooperativistas. Se hace una unidad, cupos de cooperativistas para que trabajen. Se hace una unidad ejecutora en la Universidad Nacional de La Plata. Los cooperativistas iban a trabajar a la universidad y no iban a trabajar al municipio. ¿Qué se hizo? Se tomó la decisión de crear un sistema de contratación de cooperativas en el municipio.
Lo que yo interpreto es, en base a lo que vos me estás diciendo, corregime, pero que estás entrampado en una, o que vos o cualquier otro intendente que estuviera en tu caso, en una situación que no quisieras estar, teniendo que resolver un tema de cooperativas que no tendrías ganas de tener.
Bueno, pero hay que, a ver, yo puedo o mirar para otro lado y hacerme el que no veo nada y que los laburantes sigan cobrando 8 lucas sin estabilidad y sin... A ver, los cooperativistas no iban 3 días a laburar, los echaban y ponen a otro, ¿eh?
¿Cuántos son los cooperativistas en La Plata, las personas que están en esta situación?
4.692 aproximadamente.
¿Y esa gente pasaría a ganar cuánto de esos 8.000 pesos que vos decís que ganan como cooperativistas y monotributistas?
14.000 y monedas, 14.500 creo. Uh-huh. Con la paritaria que falta de este año, ¿no? O sea que aún más.
O sea, perdón, yo para terminar de entenderlo, Julio, vos sabés que me conocés que yo voy a buscarle entender el tema. O sea, en Seco en Ensenada, por ejemplo, no tiene cooperativistas.
No, ninguna. Yo no conozco ningún municipio.
No lo sé. No te puedo contestar porque no lo sé. Puede haber una cooperativa, puede ser que comprate. Puede ser que tenga cooperativas con cupos de Nación,
sí,
que los paga Nación, o que los paga provincia, pero en el caso de La Plata no tiene cooperativistas de Nación ni de provincia, y tiene su propio sistema de contratación de cooperativas con gente que presta servicios.
¿Y puede ser que los mayores de 50 años no puedan estar incorporados, digamos?
Los mayores de 60 años y los mayores de 50 sin aportes, también lo marca la ley. Para eso mandamos un proyecto al Consejo Deliberante, que se está aprobando, igual lo vamos a aplicar, un programa para adultos mayores y que puedan ser contratados por autorización del Consejo Deliberante para que nadie se quede en la calle.
Ahora, yo recuerdo de haber hablado con algunos de los muchachos cooperativistas cuando estaban haciendo la manifestación, porque mandamos el móvil y demás, y muchos de ellos sostenían el temor este, ¿no?, de que a los 3 meses se aprovechen de esta cláusula, y te lo pongo en los términos que él lo decía, ¿no?
Sí, claramente.
Y que el 50% sea despedido.
¿Y hoy cómo es? Hoy dependen del presidente de una cooperativa, que si no van a trabajar y no cumplen con su trabajo, le dan de baja y ponen a otro. Lo que pasa es que nosotros no nos enteramos, ni ustedes tampoco, ni los platenses tampoco. Porque ¿sabes cuál es la explicación de esto? Para que se comprenda bien, y porque lo veo a Matías que lógicamente dice, no entiendo, Julio, si es un laburo mejor, si es esto, si es una decisión populista de darle un contrato en el Estado, de que tengan aporte, de que tengan yoma a sus hijos, que no pueden ir al médico, que tengan una paritaria, que tengan un sindicato que los respalde.
No, yo entiendo perfectamente que es que entren a planta y me parece adecuado, lo entiendo como tal.
¿Sabés cuál es el problema?
Lo que pasa que
Marcela,
también el tema de los contratos es y sucede también en otros municipios, no digo que sea una responsabilidad tuya, ¿no? El tema de los contratos también es una cierta precarización, no le da la estabilidad, bueno, que a lo mejor un tipo quiere tener, ¿no?
Hasta el año. Y yo asumo públicamente, si querés acá en el medio tuyo, de que yo no voy a despedir a ningún trabajador municipal que vaya a laburar y cumpla con su trabajo. A ninguno, como no lo haría con un cooperativista que labura, como no lo hice. Ahora, sí es importante saber esto, que es muy importante. De todos los cooperativistas, en la invitación al pase aceptaron pasar el 97%. El otro 3% que no pasa es rehén de punteros políticos. Por eso, lamentablemente, en esa, por eso hay denuncias presentadas, lo hemos hecho público, nosotros queremos que esos trabajadores empiecen a trabajar para la municipalidad y que no dependan de una decisión política de un barrio, o de un puntero de un barrio, o de un dirigente de un barrio, o como quieras que se llame. Lo que sí digo es que este conflicto se dio con el 3%. ¿Y por qué en el 97% no se dio? Y ya firmaron y ya están trabajando. Y te digo más, ya cobran como municipales. Ayer cobraron como municipales. Hoy. Uh-huh. Hoy cobraron como municipales.
Claro.
Sí. Entonces, yo lo alcanzo a entender, Julio, si me pongo en el lugar de los temores de la gente y lo entiendo, ¿no?
La Argentina es un país bastante particular.
Es que falta, está bueno lo que vos decís, pero es un compromiso público en un programa de radio que si vos no lo cumplís, tampoco te lo puedo esgrimir en un papel. Entonces lo que me parece que falta es algo de institucionalidad a esto. No te lo estoy recriminando a vos, Julio, pero digo, o sea, vos no, un pibe no puede decir, bueno, voy a entrar a laburar al municipio porque Garro me lo prometió en la radio.
Tenés razón. Ahora también te digo una cosa, el intendente puede llamar al presidente de una cooperativa y decirle, rajame estos 10 tipos que laburan mal y poneme otros 10. Se quedaron sin laburo y vos no te enterás.
Sí, claro que puede. Claro, y también, también estaría mal.
Sí. Julio, esperemos, creo en tu compromiso y espero que se resuelva prontamente el tema de estos cooperativistas, ¿no? Porque realmente es lo que uno anhela, que realmente se puedan desarrollar las cosas como tienen que ser. Estuviste reunido con Mauricio Macri y parte del Grupo Dorrego. No sé si estaban todos los intendentes. ¿Estaban todos del Grupo Dorrego?
Éramos los 4 iniciales, los 5 que se sumaron luego, con el intendente de Mar del Plata, de Bahía Blanca, de Junín, de Pergamino, y me olvido algún otro seguro, pero éramos 9. Fuimos un poco a presentarle al expresidente el trabajo que estamos haciendo en la provincia para que nos escuche, para que sepa de primera mano qué era lo que pensábamos, lo que sentimos, lo que veíamos, lo que entendemos que se necesita hacer en la provincia de Buenos Aires de cara a una campaña electoral. Entonces fue, si vos querés, una presentación informal donde hemos charlado prácticamente de eso, no se habló de otra cosa. Y la verdad que creo que corresponde y un poco es seguir haciendo el trabajo que hemos hecho hasta ahora, de recorrer la provincia de Buenos Aires, de llenar vacíos en municipios donde no gobernamos y ver de qué manera podemos mejorar en lo electoral con opciones que nos lleven a dar una elección con que sea mucho más pareja y que sea competitiva. En definitiva, fue una reunión que jamás habíamos tenido, todos juntos, y decidimos hacerla, invitarlo y contarle. Así que no mucho más que eso.
Uh-huh. Julio, este año hay elecciones, creo, ¿no? Que va a haber elecciones legislativas. No sé si se va a posponer o no. En teoría empezaron a a diagramar un poco la idea, ¿no? Oficialismo y oposición para que sean un poquito más tarde.
Mira, lo de anoche fue un malentendido. Yo quiero contarles también lo que sí yo sé. Anoche fueron convocados a la Casa Rosada para firmar un convenio, que es el convenio del PREINMA. Exactamente, es una ley que inició Ritondo en diputados, que pasó por el Senado y se aprobó, por supuesto con todos los legisladores de la oposición y del oficialismo, ¿no?, que acompañaron el proyecto. Esos 5.000 millones de pesos vienen a los 135 municipios vía la provincia de Buenos Aires, y la invitación había sido para eso. Se ve que en esa firma surgió el tema por parte del oficialismo de que si había voluntad de posponer, y ahí lo que se planteó es que ese no era el ámbito.
Pues suena un poco a extorsión, perdón, pero ya lo vamos a seguir, pero digo que te inviten y que te tiren ahí, vamos a posponer la elección, que te damos 5 lucas de obra.
No. El tema es que lamentablemente, una cosa es firmar un convenio que ya estaba firmado, y otra cosa es charlar un tema, porque se puede conversar un tema. Che, muchachos, ¿qué pasa si los casos suben? ¿Cómo la ven? ¿Qué piensan? No está mal eso, eso está muy bien. El tema es lo que salió de la reunión esa y lo que se termina contando en los medios, que es acuerdo. Y la verdad que eso provoca, ¿no?, cierta sorpresa, y no es acuerdo, es un comentario que se hizo en la mesa. El ámbito es el Congreso de la Nación, sin duda. Es la legislatura de la provincia de Buenos Aires, sin duda, porque hay que aprobar una ley para suspenderlas o para posponerlas. Uh-huh. Con lo cual, digo, me parece que no habría que darle mucha importancia. Lo que sí es importante tratar, digo, como dirigencia política, y me incluyo, de no poner la agenda electoral en momentos de tanta incertidumbre de la sociedad y de la gente. En un momento no estamos pasando...
Bueno, Teresa García hoy dijo lo mismo, ¿no? Habló de hacer una elección en pandemia es un acto de irresponsabilidad.
Totalmente, es que, uno no reniega de eso. Hacer una elección en pandemia es un acto de irresponsabilidad. Ahora, pero también hay que saber cómo llegamos a agosto, hay que saber primero cómo llegamos a septiembre. Yo no digo tomarse 5 meses. Dejemos pasar 20 días, un mes, veamos cómo nos comportamos como sociedad, cómo evoluciona el virus, y luego de eso sentémonos a conversar como dirigentes de manera unificada, sin colores partidarios, en una mesa a laburar y a ver qué es lo mejor para nuestra sociedad, y no poner la discusión de paso sí, paso no, en el medio del pico o en el medio del comienzo de la segunda ola, donde hoy todo lo que hay es incertidumbre, miedo,
Julio,
falta de previsibilidad.
Sí. No, yo sé que no te quiero robar más tiempo, pero entendemos perfectamente lo que estás diciendo. Yo lo que te propongo es hacer un ping-pong. Preguntas cortas, respuestas cortas. ¿Te parece? Así sacamos todos los temas que tenemos, porque si no, no te vamos a dejar ir nunca.
Sí, después... Sí. Después...
¿Estás de acuerdo?
Los ping-pones son peligrosos.
¿Qué? Sí, después termina mal alguno.
Dale. Vos decime, ¿leíste el libro de Mauricio Macri?
Voy por la mitad.
Pero es cortito.
¿Le gustó o no le gustó?
Uno lo terminó de un funcionario de los macristas.
Pero no tuve tiempo, quiero ser sincero. Te puedo haber dicho que sí, te puedo haber dicho que no. Y te digo la verdad, leí por la mitad. No tuve tiempo estos días justamente por el tema de los cooperativistas, de los empleados del municipio.
Bien.
Muy bien. Mati, ¿vos?
Ahí, vamos a hacerlo en formato de ping-pong. ¿Tenés definido los candidatos para la octava sección?
No, todavía no, no tengo absolutamente nada, porque no lo veo como una prioridad, quiero serte sincero. Sí veo como prioridad no desenfocarnos de lo que nos pasa como sociedad, que para mí es muy grave, aunque muchas veces alguna parte de la sociedad lo minimice. Entiendo que para eso hay tiempo, yo soy de tomar decisiones a último momento.
Bien.
Pregunta, ¿elecciones indefinidas para los intendentes?
Estoy de acuerdo absolutamente con que los intendentes tengan límite en la reelección. Absolutamente de acuerdo que con la ley, ¿no? Uh-huh. Eso es en lo personal.
¿Cuántos mandatos? ¿Dos?
Dos mandatos. Estoy totalmente de acuerdo con que los intendentes tengan dos mandatos.
Uh-huh. Mati.
¿Tenés funcionarios que no funcionan en el municipio?
No sé si tengo funcionarios que no funcionan, pero estoy absolutamente seguro que tengo funcionarios que podrían funcionar un poco mejor, como seguramente pasa en todos lados.
Uh-huh. Macri tiene muy poca capacidad para entender el daño que ha causado. Alberto Fernández, ¿cuál es la respuesta?
No me gusta la grieta. Me gusta mirar para adelante, reconocer los errores que se hicieron hacia atrás, sin ninguna duda, porque sin ese reconocimiento no se puede corregir, incluso en la vida, en lo cotidiano. Pero yo no soy de criticar al otro, de denostar al otro, ni de llevar toda una grieta. Una grieta que, en lo personal, pienso que no nos condujo a nada, ¿no?
Del 1 al 10, ¿qué tan linda está la ciudad?
¿Cómo?
Del 1 al 10, ¿qué tan linda está la ciudad?
8 puntos. Todavía falta mucho.
Uh-huh. ¿Te gustaría ser gobernador de la provincia de Buenos Aires? ¿O al menos candidato?
Mira, es muy difícil que le preguntes a un intendente si quiere ser gobernador y te diga que no. Digamos, yo le he dicho en varias entrevistas, primero, hoy tengo una responsabilidad enorme, que es todavía la de gobernar nuestra ciudad, reconociendo lo que se hizo y todavía la enorme cantidad de cosas que faltan por hacer. Pero sin duda, el sueño de cualquier intendente ser gobernador. Y si me toca estar ahí y me toca dar esa pelea, la voy a dar con mucho orgullo y con todo el convencimiento que necesitamos también un cambio generacional en la política que le haga bien a la provincia.
Última mía, ¿sentís que hay que prestarle un poco más de atención a la periferia o lo regulan bien eso?
No, siento lo mismo que vos. La periferia es de nuestra ciudad, digamos, los barrios más alejados son los barrios más postergados, lamentablemente, donde desde que nacieron o desde que se planificaron mal planificados, o sea, la desplanificación de la planificación, hemos contado con barrios y contamos con barrios que no tienen los servicios, que no tienen infraestructura, que no hemos crecido con orden, y eso hace a que haya desigualdad. Y el deseo mío, y te puedo asegurar que yo me voy a dormir todos los días pensando en esto, es que el ciudadano platense que vive en la periferia de nuestra ciudad llegue un día que tenga los mismos servicios, los mismos derechos, las mismas obligaciones, la misma dignidad, si vos querés, que una persona que vive en el centro. Lo pienso todos los días, cada vez que me voy a apoyar la cabeza en la almohada.
Uh-huh. La última por mi parte también. ¿Quién va a ser candidato, Vidal o Manes?
No lo sabemos todavía. Yo creo que es una pregunta un poco más para ellos, pero creo que no hay ningún apuro, ¿no? Todavía no conocemos los candidatos del frente de todos y por ahí hay mucha ambición en saber cuáles son los de Juntos por el Cambio. No creo que haya que tomar decisiones apuradas. Sí es cierto que Eugenia Vidal ha sido gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que tiene un liderazgo natural en la provincia de Buenos Aires. Dependerá de ella tomar la decisión si tiene o no la voluntad de competir. Ojalá así sea, pero digamos, yo puedo llegar hasta el deseo, no me puedo meter en lo personal.
Uh-huh. ¿Lo quieren rajar a Russo? ¿Le están haciendo una cama?
¿Al Russo, técnico de Boca?
Sí. No, bueno, sí, hay otros rusos acá, pero no estoy hablando del técnico de Boca, sí.
Mira, Boca es un club que lógicamente.
No te pongas en cassette.
¿Cómo? No, pero cuando los resultados no están, Boca es una pica.
Pero es Miguelo. Ganó el 2007, Nico, la Copa Libertadores del 2007, amigo de Román.
Si Boca no gana
a Russo porque ganó la Libertadores hace 13 años o todos cumplimos años y es otro contexto este.
Escúchame.
Bueno, pero uno no puede vivir solamente de los recuerdos. Si Boca no gana, si Boca no sale campeón, si Boca no juega bien, si Boca no enamora, para el hincha de Boca, y creo para cualquier hincha, sí. No hay técnico que resista que se comprenda bien un embate de su gente, de su hinchada, de su fanático y de su hinchada.
Al final el título lo tiró en el ámbito deportivo.
Y en este contexto que me gusta, en el que estás crítico, yo te hago una para sumarme al ping-pong de Marce y de Mati. ¿Riquelme, dirigente o Riquelme, jugador?
Riquelme, jugador.
Mirá.
Toda la vida.
Mirá.
Toda la vida. Igual te digo, todos estamos preparados, sí. A ver, no todos estamos preparados en la vida para hacer todo.
Ahí está.
Cuando uno es bueno en lo, para lo que se preparó, bueno, primero hay que ser agradecido y ponerse contento por los logros que uno conquistó. Pero querer por ahí muchas veces ocupar lugares para los que no nos preparamos, para los que de alguna manera no estamos, si querés, capacitados de ocuparlos, como puede pasar en cualquiera de nosotros, ¿eh?
Sí, sí.
¿Te referís a Pergolini o te referís a Riquelme? Porque a mí no me queda muy claro.
Se cortó.
¿Se cortó justo?
Buena no manera de cortar.
No. Pergolini es un excelente conductor televisivo, es una excelente persona. No lo conozco para saber si está preparado para dirigir un club, que quiero ser sincero, porque nunca lo vi dirigiendo un club. No está mal que lo haga, porque por ahí esa iniciativa hasta le puede salir bien, pero, qué sé yo, uno tiene la idea del que gestiona un club, es casi más Boca, ¿no? Es como si fuese un gobernador.
Un
intendente, qué sé yo.
Qué duelo de bozarrones sería ese, ¿no? Entre Garro y Pergolini, imagínate.
Exacto.
Julio, ya que nos metimos en el mundo del fútbol, hace una semana volvió a utilizar Boca el Estadio Ciudad de la Plata después de muchísimo tiempo. El próximo miércoles 7 lo va a utilizar River, dos partidos correspondientes a la Copa Argentina. Esto es una buena noticia, imagino que sí, pero a lo que voy, ¿cuál es la idea con el Estadio Ciudad de la Plata? Si es que hay alguna idea, porque hemos visto imágenes de pleno deterioro.
Un shopping.
Bueno, el Estadio Ciudad de la Plata, todos sabemos que pertenece a la provincia de Buenos Aires. Yo he charlado con Bianco en varias oportunidades por el tema de las lonas, del techo, ver de qué manera se puede solucionar, porque tiene esas faltantes que la verdad es una lástima. Siempre es una buena noticia que venga a jugar Boca, que juegue River, que juegue Gimnasia, que juegue Estudiantes, que juegue, que ese estadio, que ese gran estadio que tiene no solo nuestra ciudad, sino nuestro país, sea utilizado. Es un estadio con una accesibilidad impresionante, con muchos hinchas que cuando salen también es muy cómodo. Ojalá que con el Estadio Único no nos pase un poco lo mismo que lo que nos pasó con el Teatro Argentino, ¿no? Un teatro que se quemó, que se hizo nuevo, que se recauchutó, que no se termina utilizando, que es un monumento histórico nacional impresionante. La verdad que bueno, nos pusimos muy tristes cuando el otro día se anuncia que la selección argentina no iba a participar del estadio en la Copa América, algunos partidos. Hay charlas con la urba para que pueda ser utilizado. No, ese es un lugar para darle mucha vida, para utilizarlo, para firmar algún convenio con clubes de barrio que tengan esa ilusión de poder ir a jugar un partido de vez en cuando a ese lugar, que también juegue la primera, digamos. Me parece que es un lugar que no tenemos que descuidar, porque la política ha dado muy malas señales de esto en la historia de nuestra ciudad. De grandes obras faraónicas que después terminaron abandonadas, terminaron venidas abajo. Mirá lo que nos pasó con el Teatro del Lago, un teatro que más de 20 años con sus rejas cerradas, y hoy puede ser uno de los primeros teatros que se abra para que haya laburo para la cultura, para que vayan bandas de rock, teatristas, artistas, que haya laburo en el medio de una pandemia porque es al aire libre. Ojalá que no nos pase y como dirigencia política tengamos esa responsabilidad de hacerlo funcionar y ponerlo al servicio de la comunidad.
Julio, muchísimas gracias por estar en el programa. Te sacamos un montón de tiempo. Te mando un abrazo, te mandamos todos un abrazo y muchísimas gracias.
Les mando un beso grande, un abrazo para todos y muy felices Pascuas para todos también.
A todo el equipo. Igualmente, Julio, igualmente también para vos. Bueno, gracias, ahí estábamos dialogando con el intendente de La Plata, Julio Garro. Hablamos de todo. Al final, viste, no lo dejamos salir. Che, ¿qué pasa con el libro de Macri?
No lo termina ninguno. ¿Sabés qué es?